Padre Santo, venimos a ti en el poderoso nombre de Jesús, dándote alabanza y gloria por el día de hoy y por la oportunidad de adorarte. Queremos levantar tu nombre y darte gloria para recibir restauración. Te damos gracias por todo ello. Te damos gracias, Señor. Vamos a la porción de la palabra de este fin de semana, de escuchar tu palabra. Tu palabra es lumbrera a mis pies y luz a mi camino. Necesitamos tu luz para iluminarnos en este mundo que está en oscuridad, Señor, porque tu luz es lo que nos despierta y lo que necesitamos para navegar, para poder encontrar todo lo que tú has preparado para nosotros. Queremos hablar contigo, queremos comunicarnos contigo y queremos que nos indiques el camino de nuestras vidas. Te damos gracias por ello, porque no podemos hacer nada sin ti. Así que nos entregamos a ti en este momento. Prepara nuestros corazones. Prepares a estos creyentes de estos últimos días. Te damos gracias y que tú nos corrijas y nos indiques. Y que nos indiques, te damos honra y gloria, gracias por permitirnos escuchar tu palabra, que estemos en la obediencia del Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén, aleluya. Santos, dele honra y gloria al Señor esta mañana. Quiero darle la bienvenida a todos aquellos que han venido a adorar con nosotros el día de hoy, no solamente aquí en el santuario, pero también a través de internet, en español y en inglés. Le damos gracias en nombre de nuestro ministerio. Y si pueden, ustedes pueden dar para que esto continúe, les damos gracias. Si pueden participar para mantenernos en el aire y si pueden compartir su testimonio y su información para contactar con ustedes. Esta es una iglesia de verdaderos buscadores del Señor. No tenemos una denominación, no tenemos una religión. Tiene que ver simple y exclusivamente con lo que quiere decir la palabra y lo que la palabra quiere indicarnos. Y si realmente estás buscando al Señor, quieres buscarlo, y una manera de que cómo puedes empezar es buscándolo a través de su verdadero nombre hebreo, es su nombre Yeshua. Es una bendición venir a ustedes el día de hoy, y parece que hace mucho tiempo que no hemos trabajado en nuestras series. Sujeto de la santidad, y no solo la santidad, pero el hambre por la santidad. Y básicamente hemos encontrado que la santidad, en la forma más pura, es un estilo de vida, porque como ustedes, como creyentes, cuando vinieron y Él cambió su vida, nos apartó. Él hizo algo dentro de nosotros y nos apartó a otro tipo de vida diferente y de la gente que no han recibido todavía, para que ellos puedan ver y experimentar ese cambio en la vida de ustedes y ellos pueden ver lo que ese cambio ha hecho y cómo nos hace navegar a través de la vida. Y eso lo pueden ver, qué es lo que Jehová puede hacer en la vida de ustedes y del creyente. Y así es como encontramos cómo es la santidad. Vamos a Gálatas 3. Gálatas Hoy, este domingo, a las 12:46, en un fin de semana largo, ustedes podrían estar en cualquier lado, en Las Vegas o en otro lado, no estoy diciendo que esto esté mal. Cualquier, no quiere decir solamente que Las Vegas sea la ciudad del pecado, pero ustedes pueden estar en Compton o en Cerritos o en Los Ángeles, en Carson, pero si usted pega también esa ciudad, es ciudad del pecado. Pero ustedes decidieron venir el día de hoy a la casa de Jehová. Es una bendición. Salude a su vecino y dígale que qué bueno que vino a la casa de Jehová, porque usted pudo estar en cualquier otro lado en un fin de semana largo, pero inclusive los creyentes se van. Alguien está tomando brunch en el sur de California el día de hoy, en algún lado. Pero nuestro compromiso con el Señor y nuestro compromiso con este tipo de vida. No es fácil estar desde las 9 de la mañana hasta las 2 o 3 de la tarde o más tarde de eso cuando tenemos una junta, pero es la dedicación que dice cuál es la relación que ustedes tienen con el Señor. Y no solo porque venimos a demostrarlo aquí los domingos, tienes que hacerlo también la próxima semana y demostrar el tipo de vida, donde quiera que ustedes estén. Los lunes, martes, miércoles, cualquier día. La santidad es un tipo de vida. Es apartarse en este tipo de vida que la gente pueda decir, ahí hay algo diferente en ti. No sé qué es, pero eso, y eso lo podemos ver cuando el Señor puede demostrar cuál es la diferencia entre ser una persona de la iglesia y una que no es. Y de esa manera, cuando preguntan, nosotros podemos decirle cuál es la causa de esa diferencia. Y de esa manera, cuando alguien pregunta, podemos compartir el Evangelio. Pero tenemos que ser gente que estamos viviendo el tipo de vida del cual hablamos. No solamente hablar, pero vivirlo. Y no nada más hablemos de ello, sino hay que serlo, hay que vivirlo. Vamos al capítulo 15 de Gálatas. Cuando el apóstol no solamente está hablando a la gente que está en el mundo, pero específicamente está hablándole al creyente, específicamente dándole instrucciones a la gente de la iglesia del día de hoy. Y aquí está diciendo cosas importantes. Y cuando está hablando de la mejor manera de describir, una manera buena de describir el tipo de vida que deberíamos de vivir, es ilustrar el tipo de vida que no debemos de vivir. ¿Alguien no se dio cuenta de lo que dije? La mejor manera de ilustrar el tipo de vida que debemos de vivir es describir la vida que no debemos de vivir. Y cuando hablamos de las cosas que no deberíamos de hablar, de vivir, nos hace más claro ver qué es lo que debemos de vivir. Y en Gálatas está hablándoles a los creyentes y le dice: creyentes, aquí hay algunas cosas que ustedes no deben de hacer. Así que solamente estaba aventando la información arbitrariamente y diciendo, hey, no debería estar haciendo esto, esto y aquello. No. Él nos dio la información porque había creyentes que estaban viviendo ese tipo de vida. y predicando esas cosas. ¿Qué? ¿La gente de la iglesia hace cosas que la gente de la iglesia no debería de hacer? Dígale a su vecino, sí. Y si alguien dice sí, deberíamos de decir sí, deberíamos ser absolutamente. Y a veces escuchamos cosas que están sucediendo, y cuando hablamos de cosas que existen en el mundo el día de hoy, que vamos a ilustrar, y que los creyentes no debemos de envolvernos. Vamos al capítulo 5 de Gálatas, versículo 16, y vamos a hablar de quiénes somos. Gálatas 5:16 dice: así que les digo, vivan en el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza. Y ustedes saben, tenemos este cuerpo que busca la carne, pero Jehová nos transforma. ¿Quién ha sido transformado? Levante su mano. Y el factor es que cuando hay transformación y hacemos cosas, esas cosas dejan de suceder porque ya no las practicamos. Y si antes tomábamos y nos emborrachábamos, pues dejamos de hacer esas cosas. Y antes nos íbamos de fiesta y era mejor que no hiciéramos eso ya. Antes fumábamos de diferentes maneras, antes y a lo nuevo, y a lo antiguo, y ustedes saben a qué me refiero. Y hay cosas que hacíamos en la manera que vivíamos antes. Sabíamos que esas cosas nos llevarían a cierto lugar, y nos decíamos en nuestro corazón que queríamos una manera diferente de vida, y estábamos cansados de las desveladas y las depresiones y las locuras y los dramas y todas las cosas que nos llevaban a hacer cosas que no eran apropiadas, y queríamos ser liberados de esas cosas y redimidos de todas esas cosas. Y Jesús vino y nos transformamos. Cuando entramos al agua y salimos en el Espíritu Santo, con una vida nueva, con un nuevo cambio y una nueva oportunidad y una manera de que podamos empezar de nuevo. Así es como nosotros decimos que queremos vivir. Quiero vivir eso. Entonces, ¿por qué regresamos a las cosas antiguas de nuevo? Porque la carne quiere las cosas del mundo, pero el Espíritu quiere las cosas de Jehová. Así que hay una guerra entre el nuevo hombre y el hombre del pasado. Así que tenemos que hacer las partes espirituales en nuestra vida y que dominen la naturaleza del hombre. Que el hombre espiritual esté en esteroides. Esteroides espirituales, porque esta guerra es tremenda. Así que queremos que el hombre espiritual domine al hombre natural. Así que escuchen. Si somos un hombre o una mujer que tiene carne, y la carne va a responder. Así que cuando vemos algo, la carne va a tocar eso y va a verlo. Y no queremos decirnos algo malo, pero el hombre espiritual tiene que salir y venir y decir, hey, es suficiente, calmemos eso, apartémonos de eso. Cuando vemos cosas, porque es nuestra naturaleza antigua, pero tenemos la oportunidad de dejar que el Espíritu nos lleve a caminar en Él. Caminar en el Espíritu quiere decir que vivimos el tipo de vida que nos aparta en santidad. Y Y vamos al capítulo 6 donde dice: así que les digo, vivan el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Y a veces decimos, a veces me encuentro haciendo esto, pero realmente necesitamos ver dónde es que estamos parados. ¿En qué situaciones son las que nos estamos metiendo? Si caminamos en el Espíritu, que hacemos una decisión que nos mantiene en el camino de Él, en su Espíritu. Vivamos en un tipo de vida en el Espíritu. Y tenemos que ir a todos los puntos y las situaciones y todas las cosas que vienen a nosotros y todas las cosas que debemos de evitar. En el 16. En el 17. Porque está deseo lo que... porque esta desea la carne, desea lo contrario al espíritu. Así que estas cosas no se llevan bien unos con otros. O sea, no puede la carne estar bien con el espíritu y el espíritu con la carne. La carne no solamente tiene que ver con sexo. A veces, cuando alguien dice algo, quisiera responder, cuando alguien nos ataca de alguna manera, quisiéramos responder en la carne. Y quisiera responderte de una manera que te va a poner en orden. Pero no es la manera de cómo yo debo de hablar. Pero las palabras vienen a nuestra mente. Pero el Espíritu dice, espérate, eres un creyente, tú no respondes de esa manera. Así que esa guerra va en nuestra mente, y cuando eso va a salir podemos decir, gloria a Dios. Pero tuve la oportunidad de escoger qué es lo que iba a decir, pero nosotros los creyentes tenemos que procesar eso. Y otra cosa es que a veces algo nos toca en un lado, en la mano derecha, y no precisamente en alabanza, pero quiere levantarse esa mano y golpear. Porque eso es lo que la carne quiere hacer. Así que como cuando esa mano se empieza a levantar y cuando las palabras se quieren salir, y dejamos que el Espíritu nos domine y levantamos nuestra mano en adoración, en vez de tirar un golpe. Y Jehová sabe que tienes esa guerra espiritual. Y a veces queremos golpear a los que no son creyentes. Y alguien dice por ahí, sí. Y aunque estemos en guerra con los no creyentes, tenemos que tomar la decisión espiritual y no maltratarlos con groserías. Alguien diga amén. Pero lo bonito de eso es que podemos, cuando alguien le pega a alguien o alguien maltrata a alguien con groserías, puedes ser redimido y perdonado, porque el Señor nos da la oportunidad de enderezarnos y enderezar nuestro camino. No debemos de estar actuando de esa manera. Como el día de hoy, el Señor nos da la oportunidad de participar en la Santa Cena y traer todo a la mesa. Y nos da la oportunidad de examinarnos y ponernos bien con Él. Así que tenemos que tomar una decisión. Y es bueno saber que Él siempre está con nosotros cada vez que lo necesitamos. Y Él nos da poder para no caer. Nos da poder para salir adelante. Así que cuando vemos aquí a lo que está diciendo, alguna de las cosas que si caminamos en el Espíritu, Estamos aquí en Gálatas. Vamos a al 18. Pero si los guía el Espíritu, vamos al 17. Por lo que desea, porque la carne desea lo contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Porque la carne quiere hacer cosas, pero si estábamos caminando en el Espíritu, no vamos a tomar las decisiones de la carne. Así que debemos de dejar que el Espíritu nos guíe. Habla ahora de responder. Pero los que guía el Espíritu no están bajo la ley. El 19, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, y ya hablamos de eso anteriormente. Fornicación, y ya hablamos acerca de eso también. Hemos encontrado muchas cosas con respecto a la fornicación y esa palabra, de la palabra pornía, de la palabra griega de no pornía, y todas las palabras están relacionadas a esas palabras, como la pornografía vienen de ahí, y toda la fornicación que está relacionada con la pornografía, y todo es fornicación. Y que escapemos de esas cosas. Así que hablamos ya de eso. El próximo verso que vamos a leer es adulterio y fornicación y impureza. ¿Qué es impureza? Y es habla. Cuando hablamos acerca de los creyentes, cuando entramos al agua del bautismo y la transformación en el Señor, en ese momento estamos limpios. Y regresemos a ese tiempo. ¿Y cómo se sentía? ¿No sienten como que les quitaron un peso de encima? Se experimenta mucho gozo y paz. Y se siente uno bien. Ese es un momento de en cuanto uno está limpio. Y la impureza es lo contrario al estar limpio. Naturaleza pecaminosa, lujuria. ¿Qué es lo que hace a un creyente caer? No todo nada más son pecados sexuales. Santos, la Biblia dice que podemos enojarnos, pero nos dice que no pequemos y que debemos de perdonar. Así que si tenemos un corazón que no perdona y tenemos coraje, nos pone en la posición que no estamos preparados para servicio divino. Y si no estamos preparados para servicio divino, estamos considerados impuros. Y el Señor nos quiere que estemos preparados en pureza. Cuando habla de lascivia, la siguiente palabra quiere decir dice que es algo sucio, impuro. A veces tomo notas y hago versiones para explicar. Y quiero impactar tu mente con lo que quiero decir. ¿Qué otras palabras podemos utilizar acerca de la lascivia? Son muchas las palabras que se pueden relacionar con eso que no son apropiadas. Y todas esas cosas son la descripción de algo que va con estragos, con tumbos, impuro. Hemos escuchado acaso acerca de alguien hablando bromas inapropiadas. Bromas que nos ponen en un estado de innuendo. Pero no estamos haciendo algo, pero estamos permitiendo algo que nos está llevando hasta la orilla. Muchas veces las conversaciones y las cosas que decimos, pero hoy, en estos tiempos, no es solamente lo que decimos, pero también es lo que texteamos. Es lo que mandamos a través de correo electrónico. Es lo que exponemos en nuestras páginas en Instagram o Facebook o en sistemas de media social. Y si ponemos cosas sucias e impuras, y a las cosas de ese tipo de vida empiezan a meterse en tu mente, cosas que nosotros les llamamos inapropiadas. Dígale a su vecino las palabras y las cosas inapropiadas no son apropiadas ponerlas allí. Quiere decir que estamos haciendo cosas que no son apropiadas y lo vemos todo el tiempo. ¿Quién no sabe lo que es un acronismo? Un acronismo es cuando decimos las primeras letras de la palabra de lo que quieres decir. Cuando decimos tan pronto como sea posible simplemente con las iniciales de las palabras. Y cuando vamos a decir algo, cuando utilizamos un acronismo para una palabra inapropiada. Y sabemos que eso es algo sucio y no es apropiado. Y déjenme se los explico. Y ahora no es que digamos las palabras o las groserías. Es que simplemente ponemos un código de las palabras inapropiadas. Así que la semana pasada dijo el apóstol, si ustedes quieren ir al infierno, váyanse al infierno. Y la iglesia se quedó viéndole. Pero es la verdad, porque algunas personas hicieron esa expresión como una grosería. Pero no, es una, es un lugar. No es una grosería, es un lugar. Y él dijo, si ustedes quieren ir al infierno, pues vayan al infierno. Y cuando mencionamos el infierno, ¿quién te está queriendo decir algo en la iglesia? Cuando los demonios quieren hacerte algo y te piden que hagan cosas. Así que nosotros decidimos si vamos a decirles que sí o que no. Así que cuando yo les digo, algo del infierno, y algunas personas dicen, yo no voy al infierno. Pero alguien lo puede tomar como si fuera una mala palabra, una grosería, una falta de respeto. Muchas veces utilizamos acronismos para referirnos a palabras groseras sin realmente decirlas, pero esa es la frontera. Que el Señor no quiere que estemos ahí. Y muchas veces utilizamos solamente las palabras, las letras principales de esa palabra. Ahora, los creyentes, ¿deberían de estar haciendo ese tipo de cosas? ¿Utilizando acronismos? Y hay muchos. Y muchas veces están utilizando palabras malsonantes. Y sabemos que no es apropiado para el creyente. Y no creo que sea apropiado para nadie, pero la gente lo hace. Pero lo que pasa es que cuando nosotros como creyentes empezamos a utilizar esos acronismos y empezamos a hablar de eso y a decir esas cosas, empieza a penetrar nuestra espiritualidad. Y esa es la manera de cómo debemos referirnos. Pero la Biblia dice que las cosas pequeñas son y las que toman todo. Las zorras pequeñas se comen todo. Así que vamos a la palabra. Quiero llevarlos a para que podamos hablar acerca de esto por un momento. Vamos a Quiero predicarles un poco más rápido para poder completar todo. Creo que aquí lo tenía, pero Mateo 5. Como decimos en el hebreo, matet, la palabra hebrea para Mateo, metanahu. El capítulo 5. Y vamos a ir a el versículo 13. Y dice, ustedes. Así que vamos a Mateo 5, versículo 13, y dice, ustedes son la sal de la tierra. ¿Quién es la sal? Ustedes son la sal. ¿Quiénes son ustedes? Son los creyentes. Son los justos. Y los transformados son los santificados, son la sal de la tierra. Y hay muchas cosas acerca de la sal. La sal puede preservar cosas, ¿verdad? Puede hacer que las cosas duren más y también la sal hace que las cosas sepan mejor, tengan mejor sabor. Y me gusta mucho la sal a mí y ponerle la sal a las cosas. Y se hacen las cosas mejores. Así que hacemos todo mejor cuando somos la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor y se vuelve insípida. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo puedo usarla para los propósitos que necesito usarla? La sal tiene muchos propósitos. Y puede desintoxicar cosas. Pero si pierde su propósito, ¿qué podemos hacer? Porque cada vez que permitimos el tipo de vida del enemigo que venga a nosotros, siempre perdemos algo de nuestro sabor, nos volvemos más insípidos. Y cada vez que decimos cosas y hacemos cosas que son inapropiadas o que no son limpias, perdemos el sabor y perdemos el poder y la autoridad. Y perdemos nuestro testimonio. ¿Me están entendiendo? Cuando pierde acaso el reino algo cuando decimos groserías y cuando le decimos a la gente soy santo y soy y voy a la iglesia y soy parte de esto y uso el nombre de Jesús que dice el Salvador y le dices a la gente del trabajo quién eres y a tus amigos quién eres y al día siguiente actúas como un tonto y al día siguiente maltratamos a alguien. Entonces, ¿qué pasa con tu testimonio? Algunos de ustedes son los únicos creyentes en su trabajo. ¿Y no se supone que deberemos ser diferentes? Porque el lunes me siento bien. El martes actuamos como tontos. ¿Qué pasa con el testimonio de Jehová en tu vida? Se cae. Y cuando regresamos a la palabra, dice, si la sal se vuelve insípida, no sirve para nada. Si te vemos actuando como un tonto, ¿qué va a decir Dios? No sirves para nada. Quiero usarte. Y la razón fue porque te puse ahí con esa otra gente en ese trabajo o con esa otra gente con esa situación o con esa familia es porque quiero que haya un efecto de transformación en ellos. Y te he puesto en esa situación porque quiero que cambies la atmósfera. Quiero que mantengas tu testimonio para que puedan ver cuán grande soy yo. Y las cosas maravillosas que puedo hacer en tu vida. Y a través de ti puedan ver y puedan decir si lo hizo por él o puede hacer por mí. Si los cambia a ellos, puede cambiarme a mí. Y algunos aquí todavía tienen rebeldía. Muchos testimonios poderosos en este cuarto, en este lugar. Y el Señor nos saca de situaciones difíciles. ¿Cuántos fueron drogadictos o alcohólicos? Algunos andábamos de fiesta y en los clubs y haciendo desastre. Y fuimos miembros de pandillas. Y veámonos el día de hoy. ¿Estamos libres? ¿verdad? Así que cuando escuchamos de un testimonio de lo que Dios ha hecho transformando vidas, y la expectación de los demás es, dicen, wow, es, el Señor cambió su vida. Y su vida ha sido cambiada. Y qué es lo que, y que si no permitimos que, permitimos que eso suceda, ¿qué es lo que dice la Biblia que va a pasar? ¿Cómo recobrará su sabor si no sirve para nada? Sino para la gente, que la gente la deseche y la pisotee. Y cuando actuamos así, prácticamente decimos, y nosotros decimos groserías, prácticamente en ese momento no servimos para nada. Y en el 14 dice, ustedes son la luz del mundo. Dígale a su vecino, tú eres la luz del mundo. ¿Qué quiere decir? Que estamos en ciertas situaciones en las cuales podemos iluminar ese lugar. Así que podemos traer la luz a la oscuridad. Y dice que en una ciudad que está en una cima, en lo alto de una colina, no puede esconderse. ¿Se han dado cuenta cuando la gente dice... que dice cuál es la causa de por qué tú eres diferente, y luego después la gente empieza a pedirte consejo porque les gusta que tú tienes luz, pero no lo entienden, pero se siente que tiene necesidad de hablar contigo. Y cuando hablamos con ellos, ¿qué pasa con su vida? ¿Por qué yo? ¿Por qué vienen a mí? Porque tú eres una ciudad en lo alto de una colina. Dígale a su vecino. Tú eres una ciudad en lo alto de una colina. Y algunos tratamos de escondernos, pero una ciudad en una colina no puede esconderse. Hay demasiado brillo. Brillo radiante. Y podemos escondernos por ahí atrás, y el Señor dice, no, no te cambié para que te escondas. Y el Señor dice, te voy a poner ahí en esa colina para que vean qué es lo que hice en ti, para que tú los bendigas, para que tú los ilumines. Y no puedes estar escondido. Me voy a esconder aquí nada más. No. Y quiere usarte, el Señor quiere usarte y quiere hacer algo contigo. Para Él. Y el Señor hizo cosas para ti que son increíbles. Y no quieres decirle a nadie, porque dices, es solamente asunto mío. Pero no, tú tienes que decirle a la gente, porque el Señor quiere que tú les digas qué fue lo que Él hizo por ti. Y Jehová me sacó de la deuda, pero eso es solamente asunto mío. No, tú tienes que decirlo y confesarlo. Porque esas son las cosas que Dios hace. Y vamos aquí al que sigue, que es lo que dice. Y dice, ¿qué dice? Una ciudad que está en lo alto de una colina no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por lo contrario, se pone en una repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Para que nos dé luz y a todos los que estén en ese lugar, dice, en una casa. Jehová nos ha levantado. Y porque nos ha iluminado con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es poderoso y fuerte. El Espíritu Santo es básicamente como una fuerza nuclear. En la iglesia original, en el Nuevo Testamento, cuando ellos caminaban, nada más con la sombra se sanaban los enfermos. Y era el Espíritu Santo quien lo hacía. Y era poder. Pero si dejamos que toda esa luz no la dejamos que salga, no podemos esconderla, no podemos ponerla detrás de la montaña. Y a veces Dios nos salva de situaciones. Cuando estaba en el colegio, iba a algunas fiestas para tratar de ser parte de ese grupo social y trataba de esconderme. Y estaba allí. Alguien vino y me dijo, ¿y qué estás haciendo tú aquí? Bueno, en un momento todo eso desapareció, pero sucedió que en su momento sabían quién yo era. Y yo sabía que no debería de estar ahí, porque yo soy luz. Y no puedo esconderme. Así que tenemos que poner esa luz en una lámpara e iluminar todo. Así que el Señor está buscando un buró donde poner la luz para que se ilumine toda la casa. Y debemos de dejar que la luz ilumine todo. Así que debemos de perseguir la pasión y el hambre por la santidad. Y eso es algo que decidimos. Y me gusta mucho la escritura porque nos dice que tenemos la opción de escoger. Podemos tratar de esconderlo. Y el Señor te ha dado la luz, pero eres tú quien decide. Y quiere que escojamos hacer lo apropiado. Señor Jesús, te damos gracias por la luz. Te damos gracias por esta transformación, por tu Espíritu Santo, que nos lleva y que nos ilumina. Y que sea eso lo primero que ve la gente cuando interactúa con nosotros. No somos nosotros, pero eres tú a través de nosotros. Así que te pedimos, Padre Jehová, que todos y cada uno de nosotros podamos brillar en luz para ti, Señor. Que podamos iluminar para que la gente pueda ver la gloria de tu reino. Queremos que te glorifiques. Queremos que la gente venga a ti. Y que puedan ver la gloria cuando nosotros permitimos ver todo lo que haces en nuestra vida. Déjanos ser mejores y representar mejor el reino. Queremos ser esos creyentes que tú has buscado, que te adoran en espíritu y en verdad. Esos que caminan en espíritu, no solamente algunas veces, pero todo el tiempo. Ser la luz que brilla en la oscuridad. Te damos honra y gloria. Te damos gracias por esa responsabilidad, por todo lo que nos has dado. Lo único que podemos hacer es darte honra y gloria y enseñarle al mundo qué es lo que has hecho por nosotros. Y por ellos, y por eso queremos que ellos puedan verlo a través de nosotros. Y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús.